Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Pues esta vez tenemos a Alberto Cruz, que el sábado pasado lo teníamos, pero entrecortado, Amparo. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Aquí retomándolo, ¿cómo estás, Alberto? El sábado pasado, bueno, pues, en fin, nos escribieron algunos que qué pena que no se te oía. Bueno, ya lo sabemos. Gracias por el esfuerzo, no obstante, porque estabas trabajando y, bueno, pues te imaginábamos ahí en una esquinita. Bueno, pues hoy esperemos que estos próximos 15 minutos que tenemos por delante, 12, 13, 15 minutos, podamos entrar a saco en ese tema que, en fin, bueno, tanto en CEPRID como por tu propia investigación periodística, en fin, y militante, nos vas delineando más o menos una vez al mes aquí en El Candelero. Alberto, después de todo lo que está sucediendo, de todas estas semanas, de este mes y medio, sigues, en fin, de todas las revueltas en Oriente Medio, en fin, que te voy a decir que no sepas, ¿verdad? Egipto, Siria, Bahrein. Vamos a ver, ¿sigues pensando después que, digamos, la mecha que prendió la llama se sitúa en aquella victoria de Hezbollah sobre Israel, o habría que pararse a pensar un poco más?
No, sigo pensando lo mismo. Sí. Es más, no lo pienso yo solo, piensa mucha gente. Sí. De hecho, ya sé, Libia está diciendo que Hezbollah tiene algo que ver en la revuelta que se está produciendo en Libia. Arabia Saudita ha dicho que Hezbollah ha tenido algo que ver en las revueltas que se han producido en Bahrein. Incluso se está diciendo ahora que Hezbollah tiene algo que ver en las revueltas que se están produciendo en Yemen.
Ajá.
Eso, que es el buscar una causa externa a un fenómeno eminentemente interno en todo el mundo árabe, se traduce en que Hezbollah es, para las masas árabes, con independencia de su adscripción religiosa, Hezbollah es para las masas árabes un ejemplo. Ajá. Y ese ejemplo es el que molesta, y ese ejemplo está en la derrota estratégica, política y militar de Israel en la guerra del 2006 contra Hezbollah. Hezbollah salió victorioso.
Bien.
Y esa victoria
ha dado el impulso a mucha gente,
efectivamente,
para echarse a la calle, para decir hasta aquí hemos llegado.
Ahora bien, son fenómenos estrictamente nacionales,
tanto
en Túnez como en Egipto, como en Bahrein, como en Libia. En Libia ya entramos en otra disquisición, pero el origen de esos fenómenos son nacionales, son reivindicaciones nacionales y de revueltas de la clase media en contra de unos regímenes despóticos.
Sí.
No son revueltas obreras, y no es correcto hablar de revolución. Yo decía el sábado pasado que se está hablando con demasiado entusiasmo de procesos revolucionarios en el mundo árabe, pero una revolución, como su propia etimología indica, es un cambio radical, entendiendo por radical ir a la raíz, un cambio en los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, incluso internacionales. Y nada de eso se está viendo en las revueltas tunecinas, egipcias o en cualquier otro sitio. El único cambio que se puede percibir con nitidez en todos estos países es en un ligero cambio en política internacional.
Ajá.
Y ese cambio está poniendo de los nervios, primero a Israel, porque se acaba con la aquiescencia que los regímenes reaccionarios árabes realizaban, tenían respecto a Israel y cómo Israel está machacando históricamente al pueblo palestino. Y por otra parte, Israel se queda sin aliados y sin su papel estratégico en esa zona de Oriente Medio, porque ese papel estratégico de principal aliado, y no solo principal, sino el aliado imprescindible de Estados Unidos en la zona,
¿sí?,
está perdiendo papel. Y está perdiendo papel porque...
Oyéndote uno, lo primero, perdóname, Alberto, que me introduzca una cuña en tu discurso, pero caramba, oye, no es poca cosa lo que estás diciendo. Aunque, fíjate tú, la masacre del gobierno, digamos, del ejército asesino y genocida de Israel, de nuevo a la Franja de Gaza.
Claro, pero la cuestión es un cambio no para bien en este caso, sino para peor. ¿Por qué? Porque el declive de Estados Unidos en Oriente Próximo se produce como consecuencia de que el surgimiento de otras potencias medias. Esas potencias medias, en este caso concreto, es Arabia Saudita. y Arabia Saudita está adquiriendo un papel predominante y protagónico en todos los procesos de revueltas árabes, a mal, para que la gente lo entienda.
Arabia Saudí, una monarquía corrupta, tan amiga de Occidente, claro.
Claro, pero monarquía corrupta, bueno, ya el simple nombre del país indica de qué tipo de país estamos hablando. Estamos hablando de un país que está en manos de la dinastía Saud. Arabia Saudita, un país diseñado para una familia, la familia Al-Saud. Empezando por ahí. Monarquía corrupta, desde luego. Como todas y cada una de las monarquías y como todos y cada uno de los gobiernos en el mundo árabe, incluido el de Siria, que habría que hablar también algo de Siria.
Sí.
Pero con una diferencia, que mientras que todos los demás gobiernos han sido siempre aliados estratégicos de Estados Unidos, el de Siria no. El de Siria, donde también hay una corrupción rampante y todo lo demás, al menos ha tenido la decencia de hacer algo que en la teoría está en la idiosincrasia de todo el pueblo árabe, que es el apoyo incondicional a todos los procesos de resistencia, especialmente palestinos, que hay en el mundo árabe en contra del régimen sionista de Israel. Uh-huh. Pero en el caso de Arabia Saudita, que es una monarquía corrupta, está nadando en petróleo desde que se creó el Arabia Saudita en los años 30. Uh-huh. Y desde entonces, Arabia Saudita se ha convertido en un país que es prácticamente inmune a la presión occidental, pese a ser un régimen corrupto hasta la náusea.
Oye, Alberto, este régimen corrupto, en fin, lamentable, y que desde luego, en fin, para con las mujeres, para con sus obreros, para, en fin, ¿qué vamos a decir ya a estas alturas, ¿no? Que no sepamos, el régimen probablemente más represor de todo Oriente Medio, ¿qué papel está jugando ante las revueltas de esta gente que en fin, mal que bien, se está jugando la vida en las calles para el cambio político y social en su país? ¿Qué papel está jugando?
Pues por eso, es para mí es un papel fundamental, y no solo para mí, sino para la gente que está siguiendo desde hace tiempo todos los procesos emancipatorios en Oriente Medio, ¿no? Y es un papel fundamental por dos razones. Primera, porque el declive de Estados Unidos hace que este tipo de países potencias medias en la zona, surjan e impongan su política a los Estados Unidos. Como decía, Arabia Saudita es un país que es prácticamente inmune a cualquier tipo de presión estadounidense, europea, occidental o de quien sea, o incluso de los chinos. ¿Por qué? Porque nada en petróleo. Y hay que tener en cuenta que el 25% no llega, tirando por arriba, pero más del 20% del petróleo que consume el mundo sale de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una producción de barriles que está alrededor de los 8 o 10 millones de barriles de petróleo diarios. Arabia Saudita impone en la Liga Árabe la guerra contra Libia. A cambio de imponer la guerra contra Libia, dar el visto bueno a la zona de exclusión aérea y todo lo demás, para contentar a Occidente, no solo impone la guerra contra Libia, sino que aumenta la producción de barriles de petróleo en 1 millón de barriles diarios para suplir la falta de barriles que se produce en Libia.
Bueno, Arabia Saudita, Alberto.
Arabia Saudita invade Bahrein.
Es decir, nos queda nada, pues tenemos todavía varias llamadas aquí amontonadas hoy, Alberto. Como conclusión de esta segunda incursión, la primera fue interrumpida por las circunstancias, ¿no observas entonces esperanzas en las revueltas de la gente joven que pide democracia, que pide libertad, que pide futuro, en fin, Egipto, Siria, Bahrein, ¿verdad? No, para ti no supone, digamos, una esperanza de cambio radical.
Ninguna. Vuelvo a insistir en ello. Esperanzas de cambio, evidentemente las hay.
Ya.
Los procesos emancipatorios en Túnez y sobre todo el de Egipto hay que seguirles con mucho detenimiento. En Egipto va a haber elecciones dentro de 3 meses, en septiembre. Hace poco empiezan a circular encuestas que publican los diarios árabes, por supuesto, y en esas encuestas se dice, por ejemplo, que la población egipcia está muy decepcionada con cómo los militares están llevando adelante el proceso de cambio. Y en esas encuestas se dice que solo el 10% de la población mundial, está satisfecha. Y el 90% no está satisfecho con cómo se está llevando adelante ese proceso de cambio. En Egipto, por ejemplo, están prohibidas las huelgas. Y la clase media no está protestando por esa prohibición de huelgas. Se dice, por ejemplo, que es que se apoya la prohibición de huelgas. Y apoyan la prohibición de huelgas porque dicen que es una forma, como que mucho a nivel económico con todas las movidas de la Plaza de Tahrir y todo lo demás, ahora hay que levantar el país. Ese es un discurso reaccionario solamente de la clase media que va en detrimento de los intereses de la clase obrera, de los trabajadores. Y nadie está protestando por eso. Si este sistema se mantiene cuando se produzcan las elecciones en septiembre en Egipto, pues vamos a tener un proceso muy similar al que hemos vivido aquí en el Estado español con todo el rollo de la transición democrática y todo lo demás. Habrá una serie de libertades formales que no se van a ejercer en la práctica. Mucho menos va a suponer un cambio en la correlación de fuerzas y mucho menos va a suponer un cambio en aspectos sociales y económicos.
Pues Alberto, se nos ha ido hoy el tiempo. Seguiremos, como no, haciendo seguimiento de estos procesos y, en fin, que tengas una feliz Semana Santa, Alberto.
Que vaya muy bien.
Un abrazo.